Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Radio Ciencia.
Las herramientas que utiliza la profesión médica, que utiliza para el diagnóstico de enfermedades y concretamente las enfermedades relacionadas con el funcionamiento del corazón, entre esas herramientas, digo, destaca el electrocardiograma. ¿Quién más y quién menos ha oído hablar del electrocardiograma? Y en algunos casos, en muchos casos, seguramente muchos de nosotros hemos pasado por esa prueba diagnóstica, y de eso queremos hablar hoy, intentar comprender, aunque sea de una manera somera, cuáles son los fundamentos, la utilidad, incluso la historia de este instrumento de diagnóstico médico que se llama electrocardiógrafo. Y lo hacemos con Maite Sáez, que es médica de familia, que ejerce su profesión en un centro de atención primaria de salud y con la que ya en su día hemos hablado de otros temas, y aquí la tenemos de nuevo hoy. Maite, muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros.
Muy bien. Y tenemos también al amigo Abelardo, como no puede ser de otra manera, porque es de plantilla del Radio Ciencia. Hola, Abelardo, muy buenas.
Hola, me tenéis aquí enganchado con una cadena a la pata de la silla.
Bueno, por si te escapas. Abelardo, ya sabéis la audiencia, que es químico y además ha ejercido su actividad profesional como profesor de matemáticas. Bueno, el electrocardiograma. Habría que empezar por explicar el fundamento del electrocardiograma. Porque tú, Abelardo, la cuestión de por qué el corazón emite señales eléctricas, que es el fundamento, en definitiva, del electrocardiograma, eso lo tienes claro, ¿no?
Bueno, voy a intentar explicarlo.
Pues venga.
No es el único órgano que produce, vamos a decir, electricidad. Pero vamos a centrarnos en él. Pero el mecanismo sería igual para todos. Vamos a ver, pensemos en la materia. ¿Eh? La materia está hecha de cargas eléctricas. ¿Tú te acuerdas, Ani, de los nombres de las cargas en el átomo?
Protones y los neutrones.
Los protones, los electrones, ahí estamos.
Exacto.
Vale, pues los protones son cargas eléctricas positivas y los electrones son cargas eléctricas negativas. O sea que tenemos electricidad formando la materia.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces, la materia es todo, o sea, y el corazón también está hecho de materia, de sustancias. Cuando la materia, los átomos se diluyen, por ejemplo, si tú tienes sal y lo tiras en agua, se separan el cloro y el sodio, que forman la sal de cocina, se separan y quedan iones que tienen carga eléctrica. Y si esos iones se ponen en movimiento, tenemos una corriente eléctrica.
Ajá.
Y eso es más o menos lo que pasa en el corazón, que tenemos unos iones, por ejemplo, ion sodio, ion potasio, ion calcio, y después tenemos estos iones son positivos y unos iones negativos, que se llaman aniones.
Ajá.
Por ejemplo, el cloro es negativo, y después tenemos unos más complejos y un poco más grandes, por ejemplo, el aspartato o el glutamato. Vale, pues cuando hay movimiento de esto se produce una electricidad y se transmite a través de las fibras nerviosas en los músculos, etcétera, ¿no?
Ajá, muy bien.
Y bueno, lo que pasa es que esa corriente eléctrica es súper pequeñita, es muy bajita de intensidad. Entonces tenemos que tener un detector de corriente muy, muy bajo. Porque yo qué sé, quien no ha visto, tiene por casa un medidor de pilas, ¿no? Eso que pones a la pila y te dice si está cargada o no está cargada.
Sí, sí.
Vale, eso mide pues 1,5 voltios, 2, 3, hasta 4 voltios, nada, nada. Esto está midiendo diferencia de potencial. Nosotros lo que vamos a lo que queremos medir es intensidad eléctrica.
Vale.
Y ahí estaba el quid de la cuestión, porque en el año 1800, casi 1900, un estudiante que estaba haciendo un posgrado en un hospital en Londres, Alexander Muirch, estaba haciendo como una medida de los movimientos, de detectar los latidos del corazón a través de unos alambres que le había colocado a un paciente en la muñeca porque tenía fiebre. Y sí que hubo una relación entre los latidos y unos movimientos de un galvanómetro, pero ese galvanómetro detectaba con mucha poca fiabilidad esos movimientos, esos pasos de corriente, etcétera.
Uh-huh.
Fue hasta el año 1850 y tantos, y un poco más, en 1900 y pico, cuando se cambió el galvanómetro que se utilizaba por otro tipo de galvanómetro que había descubierto a un...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.